Muy bien, entonces acompáñame ahí a Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Bien. Una activa sociedad misionera apoya a 255 misioneros en 43 países diferentes. La mayoría de ellos están ubicados en Europa del Este y en Asia, con lo que ello implica para el Evangelio. Y los apoyan en diferentes aspectos. Para ponerlo así en contexto local, es como si esa sociedad envía aquí un misionero para preparar a los líderes de la iglesia local en la sana doctrina, que eso es lo que ellos hacen. O sea, la obra la hace la iglesia local, pero esos misioneros apoyan para que la obra sea hecha correctamente como la Biblia dice. Y ese es el valor de esa agencia misionera. Y entonces imagínense que viene el misionero y el misionero es casado, tiene su esposa y cuando menos tiene dos hijos. Entonces, ¿quién va a mantener a ese misionero? ¿Qué se necesita para mantener a ese misionero? Pues esa es la realidad, en el contexto ya local, ¿verdad? Se necesita dinero, ¿verdad? De otra manera, no se puede. Bien, ahora, multiplíquenlo por 255 misioneros en 43 países diferentes. Entonces, se necesita bastante dinero. Indudablemente que el dinero es necesario para que esa y otras obras del Evangelio sigan adelante. Iglesias locales, misioneros, seminarios para preparación académica, son algunos de los ejemplos donde podemos obtener que dependen de dinero para seguir funcionando. Nada es posible sin él, y esa es la realidad. En suma, la expansión del Evangelio de Cristo requiere, para decirlo más eufemísticamente, recurso económico. Así ha sido, es y será desde tiempos antiguos. Y aunque Dios es soberano y logrará sus propósitos, como vimos ahorita en Esdras capítulo 5, ¿verdad? Que hasta los utensilios del templo, los utensilios de oro, regresaron a Jerusalén años después. Es necesario, entre otras cosas, que Dios usa instrumentos humanos para su obra. ¿Sí? Y para ello, entre otras cosas, para que aporten dinero, para que la obra del Evangelio siga creciendo, siga expandiéndose. Y todos somos llamados a participar en esa obra, de una u otra manera. Y en el pasaje que hoy nos ocupa, podemos aprender cuatro características de una participación fructífera en la obra del Evangelio. Y bueno, como sabemos, pues, el tema del dinero es un tema sensible en muchos lados, ¿verdad? Y en las iglesias no se diga, son temas sensibles. Pero son temas que la Biblia también aborda. Pero hay que abordarlo de una manera correcta, de una manera como la palabra de Dios dice, y no ir más allá de lo que la palabra de Dios diga en este tema y en todos los demás temas que hemos revisado. Bien, acompáñenme entonces ahí a Filipenses 4 y la palabra dice a partir del versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto para que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, Pablo cierra su carta a los filipenses con una nota de gratitud, con una nota de agradecimiento por la ayuda que de ellos ha recibido. Recuerden que esta carta está escrita 10 años después de la obra que Pablo hizo en la iglesia de Filipos. La semana pasada, Pablo les hizo ver que él dependía de Cristo. Recuerden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y que esa convicción, por esa convicción, él había aprendido el secreto de estar contento en cualquier circunstancia. Entonces, vimos el tema del contentamiento, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a tener contentamiento en Cristo en cualquier circunstancia? En el pasaje actual, aclara que está muy agradecido, no solamente por la ofrenda económica recibida, sino por algo más importante que en la ofrenda en sí mismo. Y aunque el aportar dinero para la obra del Evangelio es importante, es más importante la motivación que hay detrás de ello. La motivación que hay detrás del dinero. Y eso es lo que Pablo quiere enseñar. Aquí, dádiva o ofrenda, principalmente se refiere a una ofrenda económica, o sea, se refiere a dinero, aunque puede implicar que Pablo haya recibido otras cosas más, ¿verdad? En especie, digamos, ¿sí? Pero principalmente se refiere a la ofrenda económica. Y fruto se refiere a la recompensa por el servicio dado a los siervos de Dios. O sea, en el contexto de la carta, fruto, Pablo se refiere a la bendición o recompensa que los filipenses reciben por ayudar a Pablo. Bien, versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Cuatro características que podemos ver aquí para una participación fructífera. Y la primera, pues, es el deseo de hacerlo, el deseo de participar. Aunque Pablo habría aprendido a estar contento en toda circunstancia, incluyendo circunstancias que amenazaban su propia vida, circunstancias de escasez económica, de escasez de otro tipo de recursos, él había aprendido a estar contento. ¿Por qué? Porque estaba confiado en el poder de Cristo. Sin embargo, él no quiere ser desagradecido, no quiere que los filipenses lo malinterpreten, ¿verdad? Y entonces por eso él dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo. Él quiere reconocerles, quiere animarlos, quiere alentarlos por la participación que han tenido con él en la expansión del Evangelio. Recuerden que Pablo estaba en Roma, en una prisión. Entonces, aquí participar se refiere específicamente a estar asociado con alguien, como si fuera, digamos, una sociedad, ¿bien? En alguna actividad. Pero la motivación que hay detrás de esa sociedad no es el hacer negocio, sino es el interés de ayudar, del deseo de ayudar en esa actividad que nace de la persona que lo ejecuta. Bien, en las circunstancias actuales de Pablo, ya comentamos la semana pasada cuáles eran esas circunstancias por las cuales Pablo estaba pasando en ese momento, eso es la tribulación. La iglesia filipense deseó y decidió asociarse o participar con Pablo para que juntos el avance del evangelio pueda seguir a pesar de las circunstancias en las cuales Pablo estaba en ese momento. 10 años después, la iglesia filipenses tenía el deseo de ayudar al fundador de esa iglesia que fue Pablo. No se había presentado la oportunidad, pero ahora la tenían después de 10 años. ¿Qué pasó durante esos 10 años? ¿Quién sostuvo la obra que Pablo hizo por todo ese mundo conocido? Y es aquí donde entra la providencia de Dios que se habló la semana pasada, ¿verdad? Dios ha dado oportunidad a otras personas de participar con Pablo en esa obra. Y 10 años después, los filipenses volvieron a tener esa oportunidad o ese privilegio. Y entonces Pablo está agradeciendo. Y es como si Pablo dijera, bien hecho, muy bien, gracias por participar. ¿Verdad? Y esa es la nota de agradecimiento. Y entonces, lo primero que obtenemos aquí nosotros es el deseo de participar en la obra del Evangelio. Y obviamente todos tenemos esa obligación como cristianos. Y la obligación primaria es a través de apoyar a la iglesia local. Y a través de la iglesia local saldrá apoyo hacia otros lados. Entonces, la primera pregunta que yo haría es, ¿tienes el deseo de participar? Y es algo que cada uno se debe de preguntar en su corazón. ¿Tienes el deseo de participar? ¿Tienes el deseo de ofrendar? ¿Lo ves como un privilegio? Y es algo que tienes que meditar. Y dicen algunos autores, o en algún lado leí algo como lo que sigue, que al cristiano le cuesta mucho participar económicamente en la obra del Evangelio porque tiene su cartera muy pegada al corazón, ¿verdad? Entonces, su cartera está en su corazón y entonces necesita ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? A través de la convicción que la palabra da, que esa cartera se despegue poco a poco del corazón, ¿verdad? En el sentido de que ofrendar económicamente duele a muchos creyentes, ¿verdad? Porque no tienen la perspectiva correcta de lo que la palabra de Dios dice en este asunto sensible, ¿bien? Pero conforme la palabra va dando convicción, bueno, la cartera cada vez se va despegando más del corazón hasta que llega un momento en que ya no duele aportar para la obra, ¿verdad? Entonces, en otra ocasión escuché que si le duele dar, pues dé hasta que ya no le duela, ¿verdad? Pero es indudable, hermanos, que se necesita, ¿verdad? Se necesita el dinero para que la obra avance. Y si no lo hace usted, lo va a hacer otra persona. Dios va a usar a otros. De eso no tenga la menor duda, pero los propósitos de Dios, nosotros no los vamos a detener. Los podemos estorbar, pero no los vamos a detener. Bien, entonces ese es el primer reto, el deseo de verlo como un privilegio de poder participar en la obra del Evangelio. La segunda característica es generosidad, versículo 15 y versículo 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Bueno, en este pasaje Pablo no quiere que malinterpreten lo que ya les comentó en la sección que vimos la semana pasada, porque como quiera que sea, lo que Pablo está diciendo, me enviaron dinero, ¿verdad? Me enviaron ofrenda y está bien y yo la he recibido y estoy contento por ello, pero la realidad es que no la necesitaba. La recibí por lo siguiente, y esto es lo que quiero que aprendan, ¿sí? Y entonces, en el corazón de Pablo no estaba propiamente la ofrenda recibida, sino la iglesia filipenses, sino sus hijos espirituales. Y él está abogando y orando, como lo vimos al principio de la carta, por el corazón de sus hermanos filipenses. Entonces vean la perspectiva que hay de Pablo, ¿verdad? No está primero la ayuda económica en su corazón. Se necesita, es necesaria, pero hay algo más importante todavía que ello. Si me acompañan a 2 Corintios, capítulo 8, leemos del versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, donde está incluida la iglesia de Filipos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, los filipenses, la iglesia de Macedonia, los caracterizaba su generosidad. Y aquí dice claramente que a pesar de su profunda pobreza, o sea, no era una iglesia rica, lo que está diciendo el pasaje es que no dieron lo que les sobraba, sino dieron sacrificialmente. ¿Verdad? Profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Bien, entonces la generosidad es una segunda característica de una participación fructífera en el Evangelio. Entonces, Pablo, 10 años después, él les está diciendo que aún tengo en mi memoria, en mi corazón, ¿verdad?, que ustedes, la iglesia de Macedonia y ustedes, fueron los únicos que me ayudaron cuando yo estuve en mi segundo viaje misionero, que fue cuando Pablo pasó por Filipos y luego se fue a Tesalónica y luego se fue más al sur, hacia Corinto. Y entonces fue la única iglesia que le ayudó a Pablo. Y Pablo está regresando, ¿verdad?, con esa gratitud, la generosidad que la iglesia de Macedonia, Filipos particularmente, lo ayudaron para continuar su obra. Eso lo pueden verificar en Hechos 16 y en Hechos 17. ¿Sí? Aún en su pobreza, abundaron en generosidad. Y entonces, la segunda pregunta, el segundo reto es, ¿qué tan generoso eres con tu ofrenda? ¿O solo das lo que te sobra? Y dice aquí que primero se dieron al Señor y luego a Pablo. Y entonces esto implica que el deseo y la generosidad es una obra de gracia de Dios en nuestros corazones. Y es una obra de gracia que Dios tiene que hacer en tu corazón para que vayas viendo este asunto con la perspectiva correcta, con la perspectiva bíblica. Y entonces, si no hay ese deseo, si no hay ese deseo de ser generoso, entonces hay que pedirle al Señor que nos ponga ese deseo. O sea, hay que darnos primero a Cristo para que después esa obra de gracia pueda ser ejecutada en nuestro corazón. Tercera característica, recompensa. Versículo 17 y 18. Volvamos a Filipenses 4. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y entonces, aquí ya entendemos lo que es dádiva, que se traduce como ofrenda, en otra versión, el mismo versículo. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito en su cuenta. ¿Sí? Entonces, les está recordando, ¿verdad?, en los versículos anteriores lo que ellos han hecho por Pablo, y no como diciendo, pues necesito más, manden más, ¿verdad? Entonces, vamos viendo el corazón de Pablo en este asunto, ¿verdad? Y es lo que él les quiere enseñar, no es que busque dádivas, no es que busque ofrendas, busco algo más importante que ello, que es fruto que abunde en su cuenta, ¿o? Sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Y este es el punto de este pasaje. necesito, estoy en necesidad, pero estoy contento porque Dios me fortalece, Cristo me fortalece. Y hacen bien en ayudarme, en sostenerme, en participar en mi tribulación. Ellos, al estar apoyando a Pablo, están participando como si ellos fueran Pablo, en la tribulación de Pablo. Pero hay algo más importante que quiero que entiendan. Hay algo más allá de la ayuda económica, ¿verdad? Y hay una recompensa espiritual para ustedes. Y eso quiero que estén bien entendidos. Que cada que ayudan, que cada que dan, están incrementando abono a su cuenta. Porque estoy usando términos mercantiles, ¿verdad? Y del término mercantil o contable administrativo, dar y recibir, pasa a un término espiritual. ¿Sí? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Y ese fruto es la recompensa. Bien. Aunque dar y recibir está en ese contexto de una transacción económica, Pablo ha recibido lo que los filipenses han enviado. Como si Pablo les hubiera extendido un recibo. Pues me mandaron tanto, recibo, ahí está. Bien. Pero va más allá de eso. A lo mejor les mandaron otras cosas materiales, a lo mejor algunos libros de ahí de consiguieron en Amazon y se los mandaron, ¿verdad? Algunas cobijas de la Penny o de la Macy's, ¿verdad? Tal vez en la Rosa encontraron algo barato y también se lo mandaron. No sé, o sea, también implica ayuda de tipo material, ¿sí? Pero con la ayuda de tipo material solamente no se vive. Entonces, Pablo le extiende ese recibo, pero el significado de lo que están haciendo los filipenses va más allá. Entonces, cambia a ser una transacción espiritual. ¿En qué sentido? La ayuda que llevó Epafrodito de parte de los filipenses fue importante para Pablo, ¿verdad? Pablo lo recibió. Había necesidad, ¿sí? Era principalmente esa ayuda económica, pero Pablo también ve aquí el aspecto espiritual. Y ese es el punto fino de este pasaje. Lo que quiere enseñarles a los que están dando. ¿Sí? La ayuda generosa y sacrificial de los filipenses le permite a Pablo mantener su ministerio. Y los filipenses siguen preocupados por Pablo 10 años después. No lo han soltado. Ahora tuvieron oportunidad de participar, lo hicieron con gusto. Tuvieron el deseo. Fueron generosos y están aprendiendo de la recompensa que hay en el dar. Entonces, fruto que abunde es esa participación fructífera. Es como cuando uno tiene una cuenta en el banco, ¿verdad? Y está ahorrando, si es que ahora se puede ahorrar porque es muy complicado. Pero pues cuando menos le dan ahí uno el 0.5% de intereses y pues usted en un mes ya tiene 2 pesos más en su cuenta. Y a los 10 años ya tiene 100 pesos más en su cuenta, ¿verdad? Pero esto aquí no es así. Esto es diferente. No sé cuánto será el porcentaje de interés celestial. Pero Pablo es lo que quiere que aprendan, que están ganando, generando, dividendo, superlativo, comparado con lo que les pueden dar aquí al ofrendar. Y ese es el punto de Pablo a final de cuentas. Dividendos espirituales. Su participación da fruto en el cielo. Y no nada más en el cielo, también aquí. Aunque aquí no puede cobrar un cheque, pues, del Banco Celestial todavía. Lo cobrará más adelante. ¿Verdad? Un comentarista, refiriéndose a frutos, dice lo siguiente: entre los frutos que cosechan tales dadores, refiriéndose a los que ofrendan, a los filipenses en este caso particular, podemos mencionar los siguientes: una buena conciencia. O sea, la conciencia que esté informada que la obra del Evangelio requiere de apoyo en dinero, ¿verdad? Y lo hace el creyente, tiene una buena conciencia. La seguridad de la salvación. La rica comunión con otros creyentes. Una amplia visión de las necesidades e intereses de la Iglesia Universal, un aumento de gozo y amor, ambos para el que lo imparte y para el que lo recibe, un alto grado de gloria en el cielo y la alabanza en el día del juicio. Y entonces a veces no tomamos en cuenta esto cuando decidimos ofrendar. Y en nuestra iglesia tenemos esa política de no estar, pudiera decir, presionando, ¿verdad? Manipulando para que ofrenden, ¿verdad? Eso es lo que entre usted y Dios. Y nosotros pensamos que si esta obra es de Dios, y es de Dios, y así lo pensamos, Dios la va a sostener. Pero la va a sostener a través de ustedes y de nosotros, porque ¿de quién más? O sea, ¿quién paga la renta del edificio? ¿Quién paga el recibo de luz? El agua, el mobiliario, los micrófonos, el teclado, ¿de dónde salieron? Y a veces no tomamos en cuenta eso, ¿verdad? O sea, no, nos hacemos como de la vista así como de lado, ¿verdad? Cada silla. Ahora fue al Costco en la semana y cada silla vale 300 pesitos aproximadamente. ¿De dónde sale eso? O sea, se requiere dinero, ¿verdad? Indudablemente. Y entonces somos muy sensibles a eso. Pero nosotros tratamos de ser equilibrados, pues, ¿verdad? Tratamos de ser de que enseñar el tema, ¿verdad? Ahora cayó en esta parte del pasaje de Filipenses y así como en otros temas. Pero que Dios hable a su corazón, a cada quien, ¿verdad? Que Dios hable a cada quien y nosotros pensamos que Dios va a hacer la obra aquí en la iglesia y en sus corazones. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, Pablo utiliza un lenguaje del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando se hacían los sacrificios a Dios, sacrificios por expiación. Pero el valor del sacrificio no era en sí mismo el sacrificio, sino la actitud y la motivación del que entregaba ese sacrificio. ¿Recuerdan lo que pasó con Abel y con Caín? La motivación, la actitud, ¿verdad? Ese grado de alabanza a Dios, de ofrecerle algo a Dios de manera genuina, que viene de lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo ve Dios tu ofrenda? Bien. Éxodo 29, 18 dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová, de olor grato. Ezequiel 20, 41, con un cambio figurativo, dice lo siguiente. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos. Incienso agradable, olor grato. Es como Dios ve la ofrenda, al que ofrenda con la motivación y el corazón de manera correcta. La realidad es que Pablo es lo que quiere afirmar en los corazones de los filipenses, ¿verdad? Estuvo bien la ofrenda, la he recibido, ha sido generosa. Tienen recompensa de parte de Dios porque Dios ve su ofrenda como olor fragante. Y entonces esto requiere de fe. Porque ¿cómo es eso de que Dios ve lo que yo aporto como olor fragante? Si usted lee el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo, ¿verdad? El sistema sacrificial, pues le va a dar un entendimiento más amplio de esto, pero Dios así lo ve. Y entonces requerimos de fe primero para entender esto y para aceptarlo en nuestro corazón y obrar en consecuencia. Dios ve mi ofrenda como olor fragante. O sea, si yo le diera a escoger a Dios, a ver, Señor, dime cuál es tu aroma favorito, ¿verdad? Entonces Dios te va a contestar, pues, que me adores con todo tu corazón, con un corazón genuino, que desees agradarme. Y eso lo hace usted con su vida, ¿sí? Pero también con su ofrenda. Y así lo debemos de ver. Y Y en la mañana me decía mi esposa, bueno, pues es que el diezmo, y que si diezmo, y que si no diezmo, hay que hablar de eso. Bueno, pues si usted quiere diezmar y dar el 10% de sus ingresos, pues usted hágalo. ¿Verdad? Y si quiere menos, pues menos. La palabra dice claramente en el Nuevo Testamento que es lo que usted propuso en su corazón. Y si su corazón dice 10%, pues usted puede dar el 10%, o el 15%, o el 20%, o el 100%. Eso ya es entre usted y Dios. Pero aquí no pedimos el diezmo, porque eso es del Antiguo Testamento. Es más, no pedimos nada, pues. ¿Sí? Pero la ofrenda debe ser como usted propuso en su corazón. Guarde para el primer día de la semana. Como usted propuso en su corazón, y usted dirá cuánto. Y aquí no le vamos a decir nunca cuánto. Que Dios nos libre de eso. Usted sabe cuánto. Entre usted y Dios, conforme a lo que la Biblia dice. Cada uno como propuso en su corazón. El deseo, ¿verdad? Generosidad. Tendrá recompensa. Pero se requiere fe, porque es una obra de gracia, a final de cuentas. Soltar dinero no es fácil, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí? No es fácil. A menos que Dios haga una obra de gracia en nuestro corazón. Y vaya que la necesitamos, ¿verdad? Y más en estos tiempos que... Decimos estos tiempos difíciles, pero ¿cómo estaba la iglesia de Macedonia? Creo que estaban peor que nosotros, aún ahora, con el dólar casi a 22 pesos, ¿verdad? O 21, no sé cuánto esté. Bien. Entonces, invertir en expandir el evangelio genera recompensa, pero es una recompensa espiritual, principalmente. Así ve Dios la participación de usted, un sacrificio acepto, agradable, de olor fragante, que lo único que tiene que ver es con la actitud y motivación de su corazón. Dios quiere un corazón genuino. Y eso es lo primero. Entonces, el mensaje de Pablo para los filipenses, él no estaba tan preocupado por la ayuda en sí. Lo recibió, pero estaba más preocupado por hacerle saber las motivaciones correctas y la recompensa que ellos estaban recibiendo. La acumulación en su cuenta celestial. Recompensa espiritual. Y esa era la razón más importante por las cuales Pablo quería reconocer y recibir la ayuda de los hermanos de Filipos. Dice John MacArthur, refiriéndose a Pablo, esta es la evidencia de un verdadero hombre espiritual. Él está preocupado solo por la recompensa espiritual de aquellos a los que ama. No está preocupado por su dinero. Está preocupado por su bienestar espiritual, y esta es la perspectiva correcta. Porque lo demás va a fluir como consecuencia. Si su corazón es correcto, lo demás fluirá como consecuencia. Bueno, ya sé, la semana pasada llegó un libro a mis manos que se llama Pastores que Abusan. El autor es Jorge Elderly. Y en el capítulo que trata sobre líderes autoritarios y el dinero, cita lo siguiente. El triste hecho de que existan pastores y líderes que utilizan sus posiciones para enriquecerse y sacar provecho personal es común. Los estudios más serios que se han hecho sobre abusos religiosos revelan que ocupan el primer lugar en incidencia. O sea, la motivación de algunos pastores y líderes es enriquecerse a costa de los bolsillos de los creyentes. Ese es el primer lugar en cuanto a abusos religiosos. Bien. Y entonces, vean la actitud totalmente contraria a lo que Pablo dice aquí en el versículo que analizamos, ¿verdad? No busco lo suyo. Los busco a ustedes. No busco su ayuda, la necesito y la recibo, pero me interesa más ustedes, su crecimiento espiritual, que se afirmen en la fe, Y sí, que sigan colaborando, que sigan participando. Bien. Y aunque tristemente debemos aceptar que en algunas iglesias la manipulación, el chantaje y hasta la humillación son algunas maneras que se usan para aprovecharse de las ovejas. Y esto es, algunos de ustedes lo han vivido, algunos de los que vienen de otras iglesias. Lo vemos en la televisión en algunas partes. Todos hemos sabido de ello. Es una realidad, ¿verdad? Pero imagínense, este libro cae en las manos de una persona que no es creyente y entonces me lo enseña, me lo da y me dice: mira, pero no te preocupes, en todas las religiones pasa lo mismo. O sea, el impacto que hay ese libro en el corazón de esa persona, un libro como ese, ¿verdad? Entonces yo le digo: no te preocupes, Dios se va a encargar de ellos. ¿Pero tú qué? ¿Tú qué? Bien. Y viene ejemplo tras ejemplo y da nombres, nombres de iglesias, nombres de pastores, nombres de víctimas, nombres de cartas, ¿verdad? Y no podemos negar esa realidad, ¿verdad? Y si hay gente incrédula aquí y que aprovecha esas situaciones para decir: ya ves, por eso yo no, pues hay que tener cuidado. Porque esto no se trata de los pastores que abusan y tú, sino se trata de ti con Dios. Nada más. Y lo comento porque es una realidad. Y lo comento porque es la antítesis del corazón de Pablo. Y es algo que nosotros necesitamos aprender. Y la manera de, la mejor manera de que una iglesia esté, ¿verdad?, protegida contra esos abusos, es que la iglesia, como hemos comentado, tiene que ser enseñada conforme a la palabra. Y si la iglesia está enseñada conforme a la palabra, entonces tendrá el discernimiento, tendrá las armas para descubrir a esos pastores y líderes. Que aparte usted ve su vida y el común denominador de muchos de ellos, no voy a decir que todos, el común denominador que muchos de ellos es adulterio. Entonces ve el fruto en su vida, pues. Y la iglesia tiene que estar alerta y preparada. Y gracia y paz tiene que estar igualmente alerta y preparada para no permitir eso. Bien. Entonces, la tercera pregunta es: ¿tienes la convicción de que al ofrendar estás acumulando ganancias en el cielo? Y que tu ofrenda es olor fragante a Dios. Entonces Pablo quiere sembrar esa convicción en tu vida. Ahora, ¿recuerdan Romanos 1 y 2? Ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso es lo razonable después de aprender todas las misericordias de Dios, que viene del capítulo 1 al capítulo 11. Y en el capítulo 12 dice: ofrece. Entonces, otra manera de ofrendar es ofrendar tu vida al servicio de Dios. Claro, tienes que trabajar, atender el hogar, las amas de casa, ¿verdad? Las que trabajan, pues tienen que trabajar y aparte atender el hogar. Pero lo que habla es de que en nuestro corazón está nuestra vida dedicada a servicio de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es tu convicción? Y les digo, hermanos, se requiere fe. Y es una obra de gracia del Señor, ¿verdad? De que estás acumulando ganancias en el cielo, bendiciendo tu vida y bendiciendo al que recibe. Cuarta característica, seguridad. Que a final de cuentas es una promesa. Versículo 19 y 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, así como Pablo, bueno, ¿qué más ejemplo que la vida de Pablo de estos versículos? Dios ha suplido todo lo necesario, todo lo que Pablo ha necesitado para el avance del Evangelio, en ese tiempo en todo el mundo conocido. Pablo viajó 3 veces por todo ese mundo. Y sus necesidades fueron suplidas. Vivía en abundancia, a lo mejor algunas veces. Vivía con poco, las más de las veces. Azotado, casi muerto, arrastrado, vituperado, traicionado. Esa es la vida de Pablo. Pero en su corazón estaba ¿quién? Sus hijos espirituales. Ninguna ofrenda, sus hijos espirituales. Esa es la perspectiva. Y entonces, así como Dios ha suplido las necesidades de Pablo, Pablo les dice, ustedes van a ser bendecidos, ¿por qué? Porque Dios va a suplir todas sus necesidades. Dios no les está hablando de que les va a dar, ahora sí que todo el dinero del mundo, no, no está hablando de eso. Dios va a suplir sus necesidades. Y sus necesidades pueden ser tener poco o tener mucho, ¿verdad? Como Pablo. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y sabe hasta qué punto es necesario cubrir las necesidades. No vaya a ser que luego nos extraviemos, ¿verdad? Porque si hay algo, entre otras cosas, que prueba el corazón, ¿qué es? El dinero. El dinero. ¿Sí? Entonces, usted puede ser bendecido en lo poco, teniendo poco, o puede ser bendecido en lo mucho, teniendo mucho. Si está en la situación espiritual correcta. Y si tiene mucho, entonces Dios le va a poner en su corazón, pues ofrendar mucho, sacrificialmente. Y si tiene poco, también Dios le va a poner en su corazón, ofrendar mucho, sacrificialmente. Porque esa es una obra de gracia. O sea, en su corazón está el avance del evangelio, está la iglesia, los negocios de su padre, pues. Ese es el motivo de su vida. Esa es la obra de gracia que necesitamos. ¿Verdad? Un comentarista dice, las ofrendas de los filipenses fueron agradables a Dios. Dios regresará más de lo que ellos han dado. La amistad requiere reciprocidad en dar y recibir. Pero como él, refiriéndose a Pablo, está encadenado en una prisión romana, Pablo no puede devolver lo que ha recibido. O sea, las ofrendas de los filipenses. Dentro de la vida corporativa de creyentes, en Cristo Jesús, sin embargo, ellos recibirán un regreso por sus ofrendas de mi Dios, dice Pablo. ¿Sí? Mi Dios, dice el versículo 19, suplirá todo en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las riquezas en Cristo Jesús? ¿Qué recibimos de Cristo Jesús? Todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. ¿Sí? Todo. Y si usted está en esa situación correcta, a usted no le va a ser difícil ofrendar, créame. Pero reitero, Pablo no estaba tan preocupado por la ofrenda, sino por el bienestar espiritual. Porque Pablo estaba confiado de que la persona que esté en Cristo no va a padecer necesidad. De que la persona que esté en Cristo, sus necesidades serán cumplidas. Sea poco o sea mucho, dice Pablo, yo tengo contentamiento en cualquier situación y es lo que quiere que aprendan los filipenses. Usted puede ser el más rico del mundo y ser el más miserable del mundo. Igual siendo pobre. Pero puede ser pobre y ser el más rico del mundo en Cristo Jesús. Dios sabe lo que necesitamos y es, Pablo está hablando del cuidado de Dios. O sea, aquí hay una promesa para nosotros. Él suplirá nuestras necesidades. Y esa es la promesa, es el cuidado de Dios. Y se requiere fe también para ello. Y entonces, yo no sé si han leído la historia de George Mueller de Bristol, que él se dedicó casi toda su vida a tener un ministerio de un orfanato para niños pobres desamparados ahí en Inglaterra, en Bristol. Él nunca, jamás hizo una actividad para pedir dinero. Nunca. Y su ministerio duró años. Y le llegaba el dinero. Y le llegaba lo que necesitaba. Y esa es una obra extrema de confiar y depender completamente de Dios. Y léala. Lea la vida de George Mueller. Y va a aprender muchas cosas. Y aquí se aplica eso. Entonces, cuando alguien quería invitarlo para hacer una cena de gala, digamos, para recabar fondos, ¿verdad? Decía, no, no necesito nada de eso. Lo único que necesito es a Cristo. Él suplirá mis necesidades para mis niños. Y así fue toda su vida hasta que murió. O sea, hay ejemplos, aparte de Pablo, pues. Muchos, y muchos que no conocemos. Pero también se requiere fe, ¿verdad? Se requiere fe para ello. Se requiere fe para creer esta promesa, pero tenemos que vivir a la luz de esta promesa, que Dios suplirá las necesidades aquí, ahora. Y después cobrará sus dividendos, ahí en el cielo. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿tienes la seguridad y crees en la promesa de que el Señor cumplirá tus necesidades? O sea, si eso es lo que te detiene para esa participación fructífera, pues necesitas pedir al Señor que afirme esta promesa en tu corazón. Bien. Luego viene la despedida, versículo 21 al 23. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, el deseo, la generosidad, la recompensa y la seguridad o la promesa son cuatro características de una participación fructífera en la obra del Evangelio. Y entonces, es mi oración que Dios afirme estas convicciones en nuestro corazón. No se preocupe por el dinero. Como decimos, de todas maneras no hay. ¿Verdad? Pero si usted confía en esta promesa, Dios va a obrar en usted. Ese es el reto, hermanos. ¿Verdad? La vida cristiana a veces es una aventura. Es como un salto al vacío, dicen algunos, ¿verdad? Pero realmente no es un salto al vacío, es un salto a las manos de Dios, que Dios está ahí. Pero necesitamos creer. Y nuestra conducta deberá ser modificada por lo que creemos, ¿verdad? De que Dios tiene cuidado de nosotros. Pablo quiere enseñarnos eso, como les enseñó a los filipenses. Dios tiene cuidado de nosotros. Tú haz lo que te corresponde y lo demás déjame hacerlo a mí, dice el Señor, ¿verdad? Bien, oremos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, Señor, en este aspecto que a veces es muy sensible, Señor, para muchas personas. Yo te pido que tú obres en el corazón de las personas, que tú obres el entendimiento correcto, Señor, que no haya malas interpretaciones en el corazón de aquellos que aún es todavía más sensible este tema, Señor, del dinero. Te pido que tú trabajes en todos con la perspectiva correcta de lo que tú deseas en el corazón de cada uno de nosotros en esta área en particular. Que tu nombre, Señor, sea exaltado con el cambio de nuestra conducta y de nuestra actitud en este tema. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.